El 4 de enero de 2012, un usuario anónimo publica el mayor acertijo que se vio en toda la historia de Internet. Todo empezaba con esta foto.
Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hicimos una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encontralo y te va a conducir al camino para encontrarlos. Esperamos con ansias conocer los pocos que puedan llegar hasta el final. Buena suerte. 33 01.
Hice dos videos resolviéndolo. Es realmente muy difícil. Desde matemática, criptografía, literatura, cultura clásica. Es muy complicado. No se sabe qué pasó con las personas que llegaron a resolverlo. Durante días, 3301 no publicó nada. Pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pero nada aparecía. Pasaron exactamente 366 días desde que comenzó el acertijo de Cicada. Hasta que el 5 de enero de 2013, en 4chan, apareció una nueva imagen. Este es el segundo acertijo de Cicada 3301. ¿Qué va a aparecer al final esta vez? Eso vamos a averiguarlo. Esta vez el mensaje era distinto al del primer acertijo. Miren bien.
Hola de nuevo. Nuestra búsqueda de individuos inteligentes ahora continúa. La primera pista está oculta en esta imagen. Encontrala y te va a dirigir al camino para encontrarnos. Esperamos con ansias conocer a los pocos que puedan llegar hasta el final. Buena suerte. 3301.
Lo primero que notamos es que los dos espacios al terminar una oración siguen ahí. No hay ninguna falta de ortografía y las indicaciones son muy claras. Al igual que la imagen del año anterior, 3301 decidió mantener la misma tipografía, los márgenes a los costados y el espacio negro al final del comunicado. Aunque en esta nueva imagen el espacio negro es un poquito más grande, ¿será por algo? Sean cuales sean las razones, en esta imagen hay un mensaje oculto y los usuarios que estaban familiarizados con el acertijo de Cicada empezaron a notar cosas extrañas. La primera de todas es que si descargamos la imagen y vamos a sus propiedades, vemos que 3301 se encargó manualmente de eliminar todos los metadatos. Esto para que nadie pueda saber quién hizo la foto ni tampoco saber su origen. Recuerden que no estamos tratando con una sola persona, estamos tratando con una organización de personas expertas en criptografía, seguridad informática, computación. Estamos tratando con expertos. Todos los datos están milimétricamente calculados, tanto que si nos fijamos las dimensiones de la imagen, vemos que mide 571 píxeles de ancho por 577 de alto. Esto, que parecería ser un dato irrelevante, en realidad no lo es. Porque 571 y 577 son ambos números primos. Esto no es casualidad, era más fácil hacer la imagen cuadrada, 570 por 570 o 571 por 571. Pero no, a 3301 se le ocurrió hacer la imagen 6 píxeles más alta, dejando de ser un cuadrado perfecto, para que ambos números sean números primos. Y junto con el 3301 de la firma, son los primeros y los únicos tres números primos que vimos hasta ahora. Esto podría no indicar nada realmente, capaz que son pistas que puso 3301 a propósito para engañar a los participantes, a buscar correlaciones en donde no hay. O podría ser una pista real como pasó en el acertijo anterior, en donde si multiplicabas estos tres números y le agregabas un punto coma al final, iba a una página que llevaba una pista. Pero esto sería un poco redundante y poco inteligente de 3301, repetir otra vez la misma pista un año después, no lo creo. Capaz que los números nos van a servir para otra cosa. No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que si agarrábamos la imagen del año anterior y la poníamos en un editor de fotos, le subíamos el brillo al máximo, el fondo negro en realidad no era puramente negro. Empezaban a aparecer cuadrados grises y negros en distintas gamas de grises. Eso significa que la imagen contiene información codificada. Uno de los programas que más le gustaba usar a 3301 se llamaba OutGuess. Y si analizábamos la imagen con este programa, encontrábamos información oculta. ¿Podría llegar a estar pasando lo mismo con esta imagen? Vamos a averiguarlo. A medida que aumentamos el brillo, vemos que en vez de aparecer los cuadrados grises, aparece el símbolo de la cigarra, que es característico de 3301, lo usan todos lados. Pero si seguimos subiendo el brillo todavía más, vemos que no solo hay algunos cuadrados grises, sino que son muchísimos. Eso significa que la imagen realmente contiene información codificada. Y cuando lo analizamos con OutGuess, aparece esto.
Bienvenido otra vez. Aquí hay un código de libro. Para encontrar el libro, resuelve este acertijo. Un libro cuyo estudio está prohibido, una vez dictado a una bestia, debe leerse una sola vez y luego destruirse, o no conocerás la paz.
Después está todo el código del libro y al final...
Buena suerte, 3301.
Si están familiarizados con Cicada, se van a dar cuenta que está enamorado de los cifrados por libro. Ya es la cuarta vez que los usa. Antes de empezar a resolverlo, vemos que al final de todo el mensaje aparece la firma de PGP. Esto lo que hace es verificar que el que escribió el mensaje y que lo mandó realmente es 3301 y no otra persona que se hizo pasar por él. Recuerden que circulaban pistas falsas. Para eso usamos esta página que se llama Is It Cicada, que va a chequear y comparar esta firma y vemos que pone Yes, good signature. Eso significa que 3301 es realmente quien está detrás de todo esto. Realmente volvieron los acertijos más difíciles de internet. Fíjense en este texto. Si quisiéramos encontrar el código del libro 1, 2.7, 2.8, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. El primer número indica el número del capítulo, en este caso es el capítulo 1. El segundo número indica el número de renglón, y en este caso tenemos que ir al séptimo. Y el tercer número indica la cantidad de caracteres que tenemos que contar, en este caso son 8. Esto incluye todos los espacios, y caemos en una Y. Este es el resultado de nuestro código. Ahora, si agregamos otros códigos y aplicamos lo mismo, podemos llegar a formar un mensaje oculto. Esto se lo conoce como cifrado por libro y es exactamente lo que tenemos que hacer con el mensaje que nos mandó 3301. Acá lo difícil es encontrar qué libro tenemos que usar. Acá viene la tarea. La única pista que tenemos es un libro cuyo estudio está prohibido, una vez dictado a una bestia, debe leerse una sola vez y luego destruirse, o no conocerás la paz. Y todo encaja perfectamente con este libro. Liber al vel legis, que en latín significa el libro de la ley. Fue publicado en 1909 y es un libro sagrado central en la religión esotérica occidental conocida como Thelema. Fundada por Aleister Crowley, que fue un oculista británico que se identificaba a sí mismo como la bestia 666. O también como Master Therion. Antes de entrar en la adolescencia, ya era consciente de que yo era la bestia, cuyo número es 666. No entendía en absoluto lo que eso implicaba, era una sensación de identidad apasionadamente extática. Este libro fue escrito por él, pero dice que le fue dictado por una entidad sobrehumana llamada Ayubas. El libro contiene 3 capítulos, cada uno de los cuales fueron dictados y escritos en una hora. Comenzando a medianoche, el 8 de abril, 9 de abril y 10 de abril en El Cairo, Egipto, en el año 1904. Y finalizando con una sección de comentarios. Hacer tu voluntad será el todo de la ley. El estudio de este libro está prohibido. Es sabio destruir esta copia después de leerlo por primera vez. Quien ignore esto, lo hace a su propio riesgo. Parece que encontramos la pieza que faltaba, la pieza que completa el rompecabezas. Ahora solamente hace falta aplicar el cifrado por libro a este texto, que tiene sentido porque el primer capítulo es un número romano y el segundo y el tercero y son 3. Y el código del libro tiene hasta 3 números romanos. Por ejemplo, la primera letra es del capítulo 1, renglón 1, carácter 6. Si asumimos que no cuentan los espacios, esta letra es una H. Y así hacemos con todas las demás y tenemos este texto. Ahora se pone interesante. Los guiones los podemos reemplazar por barras para que el link sea correcto. Para los que no saben, Dropbox es una empresa para compartir archivos de grandes tamaños. Es como un Google Drive, básicamente. Mi recomendación es que no abran ese link, nunca lo pongan en un navegador. Primero porque es un link de hace 13 años. Anda a saber si el contenido del link cambió, capaz que ahora es otra cosa. Y segundo, descargar cualquier archivo de internet siempre es peligroso si no sabemos quién lo hizo, de dónde lo estamos descargando. Y en este caso es un usuario anónimo. Lo recomendable acá sería descargar el contenido en una computadora que no sirva y que no tenga acceso a internet, así no pasa nada. O en su defecto, descargarlo adentro de una máquina virtual. Esto para impedir que se instale un virus en nuestra propia computadora. La gente que accedía a ese link en ese momento podía ver un archivo de 130 megas sin extensión, listo para descargar. Para determinar qué tipo de archivo es, porque no tiene extensión alguna, tenemos que abrirlo con un editor de texto en binario o en hexadecimal, es lo mismo. Y nos fijamos en los primeros bits del archivo. Estos se los conoce como magic numbers. Indican siempre la extensión. Por ejemplo, si el archivo empieza con 494433, es un archivo MP3 de música. Pero este archivo, cuando lo analizamos, vemos que empieza con 43, 44, 30, 30, 31. Y ahí es cuando se dieron cuenta que estos números representan un archivo .iso, es decir, la representación digital de un CD, DVD o Blu-ray. Hoy en día, si queremos abrir un archivo .iso, le hacemos doble clic y listo. Hoy, pero esto era 2013. En ese momento, imagínense, la mejor versión de Windows recién estaba arrancando Windows 8 y todo el mundo usaba Windows 7, el viejo y confiable Windows 7. Para ese entonces no era tan fácil como hacerle doble clic y se abría mágicamente. Ustedes piensan que lo que contiene un archivo ISO en su interior es una cadena en binario, una cadena de bytes, sector por sector del CD. La única manera de reproducirlo era quemar un CD virgen con esta información o hacer una máquina virtual para poder reproducirlo ahí. Pero repito, no era fácil. Es como que ustedes quieran meter un CD de la Play 5 en la computadora. No lo va a leer, no lo va a poder ejecutar. Para eso necesitarían usar un emulador. Bueno, algo parecido con esto. Así que las personas que intentaron resolver el acertijo, cada uno lo hizo a su manera. Algunos quemaron un CD, otros armaron máquinas virtuales y lo montaron ahí. Sea cual sea el método, cuando la gente lo ejecutaba, aparecía esto. Primero se booteaba, iniciaba el programa y después aparecía en una lista de números muy particulares. La gente que está familiarizada con matemática o criptografía se habrá dado cuenta que son todos números primos. Y ahora hace una pausa de 2 segundos en el número 1033 y después sigue imprimiendo el resto en pantalla hasta llegar al 3301. Notemos que están todos los números primos en orden, no se saltea ninguno ni tampoco imprime otro tipo de números. Están todos organizados en columnas centrados a la izquierda. Parece que 3301 es muy cuidadoso con cada uno de los detalles. Ahí el programa se detiene por otros 2 segundos y aparece en pantalla lo siguiente.
La llave está alrededor tuyo. Buena suerte, 3301.
10 segundos después, el programa se cierra automáticamente. Ahora se está poniendo más interesante todavía. Y para los que saben de informática, es muy fácil imprimir números primos. Con este código en Python podrían hacerlo. Pero fíjense lo que hizo 3301, esto sí que es raro. Si analizamos el código, vemos que no calcula los números primos, sino que están impresos. Los imprime en pantalla uno por uno, no están calculados. Son textos puntuales, pero ¿por qué 3301, que son expertos, lo harían de esta manera? No tiene sentido. Realmente no lo tiene. Y bueno, vemos que explícitamente hace la pausa de 2 segundos en el número 1033 y explícitamente también la hace en el número 3301. Después sale este mensaje y lo que más me llama la atención es que arriba pone un número, arroba un número. ¿Qué significa este número? Cuando analizamos los archivos que componen este disco, nos encontramos con 3 carpetas, audio, boot y data, o data. Si entramos a la carpeta audio, encontramos un audio, 761.mp3, y cuando lo reproducimos, escuchamos esto. Podemos notar una guitarra acústica, escuchen. Como si se tratara de música country, con un ritmo bastante extraño y la única percusión que escuchamos es casi al final, donde hay unos tambores y un sonido extra que parece como si estuviera en reversa. Cuando ponemos en reversa esta parte, notamos las cuerdas de una guitarra. Esto es todo muy raro. La calidad del audio en general es muy mala, como si estuviera grabado en una habitación, pero está minuciosamente editado. Y por si no notaron al principio del audio, este sonido es exactamente el sonido que producen las cigarras. ¿Qué significa esta canción? ¿Cómo podemos descifrarla? Bueno, lo primero que notamos es que el nombre del archivo 761.mp3, 761 es un número primo. ¿Por qué hay tantos números primos? Bueno, no importa, pero capaz que 3301 escondió algo en las propiedades del archivo, así que vamos ahí. Vemos que le puso un título, The Instar Emergence, Artistas 3301, duración 2 minutos 47 segundos. O sea, 167 segundos, que también es número primo y es el inverso de 761. Igual no sé, son coincidencias que no llevan a ningún lado, pero algo que sí me llamó la atención es lo que vemos cuando hacemos un espectrograma del sonido. Un espectrograma pone con colores las distintas frecuencias que van sonando a lo largo de la canción. Fíjense que en el rango de los 15.000 a los 16.000 Hz hay una frecuencia muy muy aguda que es constante en toda la canción. Pero tampoco parece conectar absolutamente nada, hasta que lo abrimos con VLC y vemos sus metadatos. O podríamos hacerlo con un editor de texto, es lo mismo. Fíjense. Parábola 1595-277-641. Como el Instar, abriéndose paso hacia la superficie, debemos desprendernos de nuestras propias circunferencias, encontrar la divinidad de nuestro interior y emerger. Mientras todos intentaban resolver esta parte del acertijo, otro grupo de personas se quedó pensando qué significaba el arroba y los números que vimos antes, que venían después de imprimir todos los números primos, hasta que se dieron cuenta que había una cuenta de Twitter creada un mes antes, en diciembre de 2012, que era arroba y todo este número. Y ahí había un montón de mensajes que eran pistas. No tiene banner en el perfil y tiene una foto completamente negra. Y muchas publicaciones 5, 6, 7, 8 de enero de 2013. Hasta donde podemos saber, parecen cifrados en hexadecimal, porque el carácter máximo que hay escrito es la letra F, que es la letra máxima en hexadecimal. Algo raro que no nombré antes es que el número de la cuenta, o sea 123150705131, es primo y también es capicúa, es decir, se escribe exactamente igual del derecho que del revés. Pero vamos a analizar cada uno de los tweets. Lo primero que observamos es que están publicados exactamente cada 5 minutos. Por ejemplo, miren este. Fue publicado el 5 de enero de 2013 a las 21:45. Y el siguiente a las 21:50, el siguiente a las 21:55, el siguiente a las 22, y así cada 5 minutos aparecía otro tweet. Hasta llegar al 7 de enero a las 00 horas. El siguiente tweet lo iba a publicar a las 00:04, y el siguiente a las 00:08, y así cada 4 minutos hasta las 22:04. A partir de ahí, el siguiente lo iba a subir 22:06 y el siguiente 22:08 y así cada 2 minutos hasta llegar al 8 de enero a las 1:54 de la mañana, donde publica el anteúltimo tweet. Una hora más tarde publica lo último de todo, offset 0, skip 0, columna 65, línea 988. Si analizamos el contenido de cada tweet en detalle, son 65 bytes de información en hexadecimal y el número de arriba de todo indica en qué orden está. Por ejemplo, el primero es el 000000, que es esta cadena de bytes. Después, 65 bytes después, que sería en hexadecimal este número, tenemos esta cadena de bytes. Y así con todos los siguientes. Ahora, si ustedes intentan convertir estos bytes hexadecimales a texto, que es lo que haría cualquier persona, se van a dar cuenta que no representa absolutamente nada. Ni tampoco usando diferentes codificaciones, como ASCII, Unicode, UTF-8, UTF-16, ninguna de ellas da algo coherente. Parece que se empieza a complicar el acertijo. Por último, entramos a la última carpeta que nos quedó pendiente, Data. Ahí adentro podíamos ver 3 archivos con extensiones raras, todos llamados 560, que hasta donde sabemos son secuencias indescifrables de bytes. Parece que llegamos a un callejón sin salida. Tenemos un archivo MP3 con una canción muy rara, con una frase más rara todavía. Tenemos una cadena de tweets con un montón de bytes que no tienen traducción a texto. Y por último tenemos 3 archivos en binario que no sabemos ni cómo abrirlos. Esto sí que va a estar difícil. ¿Cómo resolverían esto? ¿Cuál es la solución? La respuesta no es para nada sencilla, para nada. Cientos de usuarios intentaron resolverlo hasta que uno, para mí, por pura casualidad, logró dar con la solución. Realmente no sé cómo se le ocurrió hacer esto. Miren lo que hizo. Agarró por un lado el archivo .mp3, lo convirtió a binario. Agarró toda la cadena de bytes hexadecimales de los tweets, los convirtió a binario. A estas 2 cadenas en binario les hizo una operación XOR. La operación XOR en computación significa OR exclusivo. Eso significa una cosa o la otra. Pero ambas no. Por ejemplo, 1 XOR 1 da 0, porque de los dos lados está el mismo número. 1 XOR 0 da 1, porque ambos números son distintos. 0 XOR 0 da 0, porque los dos son iguales. Y por último, 0 XOR 1 da 1, porque los dos son distintos. Bueno, cuando hacíamos un XOR entre el archivo MP3 y la cadena de tweets, tenemos otro archivo en binario, pero con la particularidad de que este archivo es una imagen, es un JPG. que cuando la abrimos, veíamos esto. Gematria Primus, un orden y un valor tal como fueron revelados a través de 3301. Aparecen distintas runas, letras y valores. Solo quiero que recuerden que estamos tratando con un grupo de expertos en criptografía, expertos en computación, que solamente están buscando a los mejores de los mejores. La gente que llegaba hasta esta parte definitivamente tenían que ser expertos en programación o ciberseguridad. Recuerden que esto era 2013. No había ni ChatGPT ni inteligencias artificiales. Todo tenía que venir de acá adentro. Estamos tratando con la cúspide del conocimiento informático. Estamos frente al acertijo más difícil de la historia de Internet. Estamos tratando con 3301. Prepárense porque si esto les pareció difícil, esto recién empieza. Vamos a analizar esta imagen en profundidad para ver qué oculta. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a ver qué oculta si cada 3301 al final de este acertijo. Vamos a analizar la imagen. Pareciera ser una especie de código secreto que conecta símbolos, letras y números. Y 3301 lo llamó Gematria Primus. La palabra gematria viene del hebreo y es la práctica de asignar un número a una letra o una palabra. Por ejemplo, los hebreos usaban un método de gematria llamado Mispar Ekreki, que es básicamente esta tabla que asigna letras hebreas a números. Por ejemplo, esta palabra en hebreo que se pronuncia albul, que significa árbol, representaría el número 239. Lo que tenemos que hacer es sumar el valor que tiene cada letra y tenemos este número. Pero esto no era exclusivo de los hebreos. Los griegos lo llamaban isopsefía, que funcionaba exactamente de la misma manera. Cada letra del alfabeto griego le correspondía un número. Se sumaban los valores y se obtenía el valor numérico de una palabra o frase. Lo interesante viene cuando las personas intentaban buscar significados entre palabras y números. Por ejemplo, el emperador romano Nerón, que fue el primero que persiguió a los cristianos para ejecutarlos. Si escribimos su nombre completo en hebreo, que se lee Nahuancasa, aplicando gematria a cada letra nos da el número 666, el número de la bestia, el símbolo del anticristo. Esto es lo que representa gematria. Y después tenemos la palabra primus, que viene del latín y significa primero. Primer gematria. Pero los símbolos de esta tabla no se parecen para nada a los del hebreo ni ningún otro idioma actual. Además, no sé si se dieron cuenta, pero el valor en cada una de estas 29 runas es un número primo, que empieza por el 2 y sigue en orden ascendente hasta el 109. Son los primeros 29 números primos. Uno de los participantes se dio cuenta que estos símbolos no eran símbolos cualquiera, no eran símbolos inventados. Le correspondían al Futhorc. El Futhorc era un alfabeto compuesto por letras llamadas runas, usado por los anglosajones y los frisones en la época medieval. Noten que estamos frente a una persona muy culta. ¿Cuántos de ustedes sabían quién eran los Futhorc? ¿Sabe de criptografía, literatura, filología? Esto no va a estar fácil. Algo interesante es que las runas de Gematria Primus están en el mismo orden que el Futhorc. Y las letras correspondientes son las mismas letras que le corresponden a las runas en el Futhorc. Solo hace falta darse cuenta cómo podemos utilizar los números para resolver el acertijo. Ahí está la cuestión. Miren lo que pasa, por ejemplo, cuando usamos Gematria Primus para el título de la canción que nos dejó como pista. Si a cada letra del título le hacemos corresponder su valor numérico y sumamos todos los números, nos da 761, que es exactamente el nombre del archivo .mp3 de esta canción. Parece que estamos en el camino correcto para descubrir cuál es la solución a todo esto, para descubrir a 3301. Vamos a hacer lo que hace cualquier persona que siga el acertijo de Cicada cuando recibe una imagen. Analizarla con OutGuess. ¿Aparecerá otra pista? Obvio que sí. Tenemos un mensaje firmado con PGP, pero esta vez no aparece nada, son espacios en blanco. Corroboramos que la firma del mensaje esté bien y sí, efectivamente lo escribió 3301. Pero vemos que en realidad sí hay contenido, son tabulaciones y espacios. Y como solamente hay dos elementos en el mensaje, tabulaciones y espacios, podemos inferir que se trata de un sistema binario. Así que convertimos los espacios en ceros, las tabulaciones en unos, tenemos un código binario dividido en tres párrafos. Que si los convertimos a caracteres usando el código ASCII, tenemos la siguiente pista del acertijo.
Ven a minfrog.onion. Te esperaremos ahí. Buena suerte, 3301.
Este año no fue la excepción. 3301 nos manda de nuevo a la Dark Web. Esto es para mantener al máximo la confidencialidad. Recordemos que la única manera de acceder a este link .onion es a través de Tor, un navegador basado en el anonimato. ¿Pero por qué todos los links de la dark web dicen .onion? ¿No se pusieron a pensar eso? Onion significa cebolla en inglés. .onion es la técnica que se usa para transferir información anónima en una red. Y Tor es el medio. La técnica es .onion. Por ejemplo, si tengo una computadora y me quiero comunicar con un servidor, mi mensaje primero va a pasar por nodos llamados Onion Routers. Imaginemos que tenemos tres nodos. Antes de mandarlo por la red, mi computadora va a encriptar el mensaje tres veces con tres llaves distintas. Cuando llega el primer nodo, desencripta la primera capa con la primera llave. El segundo nodo desencripta la segunda capa con la segunda llave. Y el último nodo desencripta por completo el mensaje con la última llave. Es como si estuviéramos pelando las capas de una cebolla, por eso Onion. De esta manera, si alguien quisiera interceptar la comunicación, no podría saber quién lo envió, quién lo va a recibir, ni tampoco el contenido del mensaje. Es totalmente anónimo. Y cuando el servidor da una respuesta, hace exactamente el proceso inverso. Y Tor es el responsable de implementar Onion Routing en la comunicación. Es uno de los pocos navegadores que hace esto. ¿Y qué pasaba con los usuarios que accedían a este link en la dark web? Ellos podían ver este mensaje.
Los buscadores web son inútiles aquí. Bienvenido.
Efectivamente, los navegadores eran inútiles en esta parte del acertijo, porque la siguiente pista estaba en las personas que usaban Telnet para comunicarse con esta página. Telnet era un protocolo de red que nos permitía acceder a otra computadora usando solamente la terminal, la línea de comandos. O sea, no había gráficos, solamente texto. Las personas que accedían a este link usando Telnet en Tor podían ver algo como esto. Aclaración, esto es una representación lo más fiel posible a la realidad. A diferencia de un programa ejecutado en una consola, el servidor se queda esperando que escribamos algo. Si escribimos cualquier número, el servidor iba a devolvernos la factorización completa de ese número. Pero si escribíamos un número primo, el servidor lo invertía e intentaba factorizar este último número en vez del que escribimos. Ahora, si escribimos un número primo y el inverso también es un número primo, tenemos algo mucho más interesante. El servidor simplemente imprimía el signo más. Después tenemos otros comandos que podemos usar. Por ejemplo, si escribimos primes, que son primos en inglés, el servidor respondía con todos los números primos hasta el 3301, pero con dos pequeños detalles. Había espacios extras entre el número 29 y el 31, y el 3257 y el 3259. Y además, faltan todos los números primos entre el 71 y el 1229. Esto sí que es muy raro. Y después está el comando count. Y ahora todas las cosas empiezan a tener sentido. Si escribimos cualquier palabra o frase en el servidor, nos va a indicar que no es un input válido, pero en cambio, si le agregamos la palabra count al principio, va a usar la tabla Gematria Primus para contar cada letra, asignarle el valor correspondiente y obtener la suma total. Si el número final era un número primo, pero su reverso no era primo, se ponía un asterisco. Pero si el número era primo y su reverso también, se imprimía un símbolo de suma al final. Por ejemplo, si usamos la frase de la metadata del archivo .mp3 y calculamos sus totales, vemos que cada una de ellas forma un número primo reversible. 761, 1259, 1031 y 1229. Y quiero que se fijen que este último número, 1229, es exactamente el número que vuelve a empezar la secuencia de números primos. Hay muchas coincidencias. O sea, parece que estamos bien encaminados, pero quedan muchos cabos sueltos. Esto no va a estar fácil. También vemos que la palabra parable forma un número primo. No es reversible, pero es un número primo. Y a continuación, el número 1595.277.641 no es un número primo. Pero fíjense qué pasa si multiplicamos 1259 por 1031 por 1229. Se forma este número. No puedo más. ¿Qué significa todo esto? Lo único que sabemos es que 3301 es una persona muy detallista, no da puntadas sin hilo, así que esto de alguna manera tiene que tener sentido, ya lo vamos a descubrir. Otra cosa más útil que todos estos números primos es lo que pasa cuando escribimos hello en la consola de Telnet. Aparecen dígitos hexadecimales del estilo que vimos en la cuenta de Twitter, pero a diferencia de Twitter, cuando convertimos estos mensajes a texto ASCII, vemos que se forma un mensaje oculto, también firmado con PGP.
Muy bien, Lo hiciste bien al llegar tan lejos. Punto Onion. Buena suerte. 3301.
Esto nos llevaba al segundo link, punto Onion. Al segundo link de la Dark Web. Pero antes, hay un último comando más que nos da una pista en la consola de Telnet. Si escribimos la palabra hint o clue, nos da otra vez muchos bytes hexadecimales, pero esta vez, lamentablemente, esta cadena de bytes no tiene traducción ninguna a texto. Pero capaz, pensaron las personas que intentaron resolver el acertijo, podemos usar estos bytes para hacer una operación en XOR como hicimos antes, con otro archivo que desconocemos. Así que las personas que intentaron resolverlo, probaron con todos los archivos que encontraron, hasta que dieron con uno, que daba una traducción. El archivo era -560.00 de la carpeta data. Y cuando hacíamos la operación XOR, apareció un mensaje firmado con PGP.
No podés ver el bosque cuando estás mirando a los árboles. Buena suerte, 3301.
Esta parte no tiene sentido. O sea, si se pone a pensar, cada pista que encontramos no son acertijos nuevos para descubrir. Son frases que nos marean, que nos llevan a lugares, conexiones entre números primos que no tienen ningún sentido. Muchas conexiones, pero poca información. Esto generaba cada vez más especulación y más especulación alrededor de la comunidad de Cicada 3301. Cientos de miles de personas esperando con ansias ver qué ponía al final, cuál era el final del acertijo. Pero solamente unos pocos privilegiados iban a poder conocerlo. Ahora sí, vamos a este último link.onion usando Tor y vemos el siguiente mensaje.
La paciencia es una virtud.
Si nos fijamos en el código de la página, hay una línea comentada.
Lo que significa, volvé pronto.
Lo último que sentían las personas en este momento era paciencia. Son muchas pistas que no conducen a ningún lado, falta la pieza clave del rompecabezas. Este año sí que estuvo muy complicado. Y lo fue tanto que pasaron los días y nadie pudo resolver esta parte. Incluso un participante intentó hacer telnet a este link.onion para ver qué aparecía en la consola y le dio un mensaje de error. Un mensaje de error que podríamos llamar el primer error de 3301, ya que en este mensaje exponía la IP del servidor que se estaba usando y también la versión de Apache. Apenas pasó esto, 3301 desactivó la página y quedó offline por algunos días. La dirección IP le correspondía a un VPS ubicado en Tokio. Fue el primer doxeo de 3301. La gente empezó a investigar, pero no se llegó a más nada. Eso es lo único que sabemos. Unos días después, esta página fue activada nuevamente y ahora aparecía otro mensaje.
Ahora ya tienes todo lo que necesitas para continuar. A veces uno necesita golpear el cielo y escuchar el sonido. Buena suerte.
Para la gente que está familiarizada con la programación, el término golpear el cielo y escuchar el sonido se puede hacer referencia a hacer ping a una IP. Si abrimos la línea de comandos de nuestra computadora y escribimos ping y después una página web cualquiera, como por ejemplo www.google.com, vemos que tenemos 4 respuestas. Esta dirección IP es la que está usando Google para comunicarse con mi computadora. Básicamente este comando te dice, ¿puedo comunicarme con este servidor? Entonces, si se puede, el servidor me responde con paquetes de 32 bytes de información y me dice cuánto tardó la comunicación. El TTL es la cantidad de routers que viajaron esos bytes. Acá viene lo interesante, esos 32 bytes que se envían cuando hacemos ping, yo no los puedo ver, no los puedo saber. En la gran mayoría de casos, el ping devuelve 32 bytes de información basura, no sirven para nada. Pero podrían llegar a contener información, depende cómo se haga el servidor. La única manera de saber qué datos recibí es usar una aplicación como Wireshark o cualquier otra aplicación que intercepta toda la comunicación que recibe una computadora. Cuando hacíamos ping a esta dirección .onion, el servidor respondía como corresponde con paquetes de 32 bytes, solamente que 3301 configuró el servidor para que estos paquetes contengan información. Genialidad, nunca lo había pensado. Cuando los participantes se dieron cuenta de esto, interceptaron la comunicación al hacer ping a esta página y recompusieron la siguiente pista, que era un mensaje firmado con PGP. Miren.
Bien hecho, has llegado lejos. Punto Onion. Buena suerte, 3301.
Cuando la gente accedía a este nuevo link en la Dark Web, podía ver coordenadas de ubicaciones precisas en la vida real, exactamente como en el acertijo del año anterior. Cuando las personas iban a estas ubicaciones, veían pósters con el logo de la cigarra, cada uno con distintos números de teléfono, pero que terminan específicamente en 3301 o 1033, que por cierto es 3301 invertido. Llamar a estos números daba contestador y después le pedía que ingresen un código. Pronto los participantes se dieron cuenta que tenían que aplicar Gematria Primus a las letras de acceso que estaban debajo del número. Este era el código que tenían que ingresar por teléfono. Y cuando lo hacían, la voz automática del contestador les daba la siguiente información. Dataset y un número, offset y un número, y data y una cadena de bytes hexadecimales. De hecho, en cada una de las ubicaciones, los pósters eran distintos. Cada uno tenía su propio número, su propio código, y cuando la gente ingresaba el código, les devolvían datos también distintos. Distintos datasets, distintos offsets, distintos data, para cada una de las ubicaciones. La solución a esta parte no fue para nada sencilla, pero se resolvía de la siguiente manera. ¿Se acuerdan los archivos 560 que estaban dentro de la carpeta data? Cada uno de ellos tenía la extensión .00, .13 o .17. Este es el dataset. Si abrimos los archivos en hexadecimal, podemos ver cientos de miles de cadenas de bytes. El offset indica cuánto nos tenemos que alejar del inicio, a partir de qué línea tenemos que empezar a considerar. En este caso, si nos alejamos 12.821 bytes, tenemos esta cadena. Si agarramos los bytes que nos dieron por teléfono como data y le hacemos un XOR a la cadena de la misma longitud en el archivo en donde estamos situados, vamos a tener otra cadena de bytes. Pero a diferencia de cualquier otra cadena de bytes, esta forma este texto. Otro link.onion. Es el cuarto link.onion que 3301 nos hace entrar. El cuarto. Ahora quiero que noten que en cada una de las distintas coordenadas, que había distintos códigos, distintos datasets, distintos offsets, se formaban no el mismo onion, sino otro distinto. A cada una de las personas les tocaba su propio .onion, su propia página. Y es tan confidencial la información que les voy a compartir a partir de ahora, que solamente se basa en filtraciones de internet. Y es completamente lógico, porque a medida que más avanzamos adentro del acertijo, son menos y menos personas que pudieron llegar hasta ahí. Cada vez son menos. Fíjense que había 10 coordenadas como mucho. Serían 10 personas distintas. Cada una de estas personas pudieron encontrar su propio link.onion y cuando accedían, aparecía esto. En cada uno de los links de la Deep Web aparecían códigos distintos, pero que todos tenían el mismo formato. Dos números, un guión y bytes hexadecimales. Fue en ese momento que se dieron cuenta que el código en realidad era un pedacito de un código más grande. Es decir, había que juntar las piezas para formar un único mensaje. Y todo encajaba que esto estaba hecho con algo que se llama Sistema de Compartición de Secretos de Shamir. Esto es un algoritmo inventado por el criptógrafo israelí Adi Shamir en el año 1979. La misma persona que inventó el algoritmo RSA. La S es de Shamir. Al desarrollar el algoritmo, él se imaginó lo siguiente. Imaginemos que tengo un número. Este número va a ser mi mensaje. Y tengo dos personas, las voy a llamar Luis y Tito. Quiero que estas dos personas conozcan mi mensaje solo si ambas se comunican entre sí. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Bueno, lo primero que puedo hacer es darle la mitad del primer número a Luis y la segunda parte a Tito. Entonces, cuando se juntan, componen el mensaje completo. Pero esto es un problema porque ya le estoy dando parte del mensaje a ambos. Esto no es bueno. Entonces, lo que puedo hacer es que al número que es mi mensaje, le puedo sumar un número random usando aritmética modular. Esto es simplemente que si un número más otro se pasa de 9, me quedo con el dígito de la derecha. Por ejemplo, en este caso, 6 más 7 da 13. Entonces pongo un 3. Y obtengo el resultado. Entonces, ahora le puedo pasar a Luis el número random, a Tito el resultado de la suma modular, y ahora ninguno de ellos puede conocer el número original, es imposible. Pero si se comunican y hacen la resta modular de estos dos números, tienen el mensaje que les quise mandar. Esto tiene nombre, se llama One Time Pad en inglés, o en español, libreta de un solo uso. Pero esto tiene un problema, si quisiera compartir mi número secreto a más personas, necesitaría que todos colaboren compartiendo su numerito y haciendo la resta modular. Si alguien decide irse, el mensaje queda perdido para siempre. Necesito que estén todos para que esto funcione. ¿Habría algún método para compartir un mensaje secreto y aunque falten personas o se vayan, puedan descifrarlo igual? Entonces, en el año 1979, Adi Shamir publica el paper How to Share a Secret. ¿Cómo compartir un secreto? Resolviendo esta problemática de una manera ingeniosamente simple. él expandió esta idea geométricamente a un plano de dos coordenadas. El mensaje secreto era un punto sobre el eje Y, y las piezas compartidas eran puntos sobre una curva generada de manera aleatoria. Lo van a ver mejor con un ejemplo. Imaginemos que tengo un número secreto que quiero compartir con 3 personas, pero quiero estar seguro que se necesiten al menos 2 personas para recuperar el número. El número secreto lo voy a ubicar sobre el eje Y. Después voy a seleccionar un punto en cualquier otro lado, un punto completamente random. Y sabemos que con 2 puntos se forma una recta. Esta recta la llamamos la recta secreta. Ahora elegimos cualquier número de esta recta y se los damos a las personas como códigos secretos. Estas personas, si ubican los 2 puntos en el plano, van a ver que se forma una recta que intersecta el eje Y exactamente en el número secreto que escondí. Ahora, si queremos ampliar esto e incluir a más personas, en vez de generar un número random para formar una recta, generamos 2 números random para formar una curva. O generamos 3, o 4, o 5, o más, todos los que quiera, para formar distintas curvas que llamamos curvas secretas. Entonces elegimos puntos cualquiera de estas curvas para darle a las personas. Y una vez que reúnan los puntos necesarios, pueden aplicar algo que se llama polinomio interpolador de Lagrange, que lo que hace es encontrar la curva de menor grado que pasa por todos los puntos marcados. Esto una computadora lo hace extremadamente rápido. Y con la curva generada vemos dónde corta el eje Y y recuperamos el número secreto. Por ejemplo, si queremos compartir este mensaje en un grupo de 10 personas, pero que se necesitan al menos 3, el algoritmo nos va a generar 10 códigos distintos para cada una de las 10 personas. Ahora, si agarramos 3 mensajes cualquiera y los combinamos, por medio de este algoritmo vamos a poder reconstruir el mensaje original. Este es exactamente el principio que usó 3301 para cada uno de los mensajes. Cuando combinábamos 5 de estos mensajes usando el algoritmo de Shamir Secret Sharing, obteníamos el siguiente texto. Otra vez nos manda la Dark Web, pero esta vez la gente que entraba podía ver algo mucho más interesante. Parece que los acertijos terminaron. En la página apareció un cuestionario con 19 preguntas, cada una con 2 estilos distintos. El primer tipo de preguntas daban muchas opciones para elegir una sola. Verdadero, falso, indeterminado, sin sentido, autorreferencial, regla de juego, ciclo extraño, o ninguna de las anteriores. Pero las preguntas eran lo más raro de todo, parecen ser de cultura general, incluso trivias un poco raras, nada técnico. Miren por ejemplo esta pregunta: esta oración es falsa. Esto es más una pregunta filosófica que otra cosa. O por ejemplo esta: no puedes entrar en el mismo río 2 veces. Lo que sos es más importante que lo que haces. No existe la verdad. 1 es igual a 0,9 periódico. Las personas que solo estudian después de un examen les va mejor que los que ni siquiera estudian. ¿Qué responderían ustedes en estas preguntas? Incluso, ¿hay una respuesta correcta? Yo soy la voz dentro de mi cabeza. Indudablemente solo pensaste, no tengo una voz en mi cabeza. Esa es la voz de la que se refiere la pregunta. Observar cambia la cosa que es observada. Incluso esta pregunta se puede referir a la mecánica cuántica, ¿o no? El pasto solo es verde debido a una relación entre el pasto, la luz y tu mente. Eso es exactamente lo que hablé en un video viejo. Este color no existe. Bueno, en realidad ningún color existe realmente. Dejando de lado el daltonismo, cualquier color arbitrario se ve igual para todas las personas. Esta pregunta es la típica de ¿cómo puedo saber que el color rojo que estoy viendo yo es el mismo color rojo que estás viendo vos? Te adelanto la respuesta, no se puede. Esto se conoce como qualia. Pero les dije que había 2 tipos de preguntas. Las primeras tenían opciones y las segundas tenían un cuadro de texto para escribir. Les muestro algunas de las preguntas. La operación matemática conocida como adición es modelada después de qué. Explica con tus propias palabras en qué principio matemático se basa la seguridad de Shamir's Secret Sharing Scheme. Menos mal que les dejé la explicación detallada. Es más, gran parte de la criptografía se basa en el polinomio interpolador de Lagrange. ¿Vieron que si un código QR se mancha o se rompe, lo podemos seguir leyendo? Esto es gracias al polinomio interpolador de Lagrange. Grande Lagrange. En el lenguaje de programación de tu preferencia, escribe una función que retorne una función que retorne el valor 3301. Nombra similitudes entre la realidad y el concepto de feed de noticias de Facebook. Y solamente había una pregunta que era distinta a las demás. No tenía cuadro de texto. Tenía opciones, pero opciones distintas al resto. 2 personas están paradas al costado de un lago. Uno dice, qué hermoso reflejo que hay en el agua. La otra dice, yo no veo ningún reflejo, pero es una fascinante variedad de peces, plantas y rocas dentro del agua. ¿Cuál está mintiendo? Opciones. La persona que ve el reflejo. La persona que ve los peces. Ambos. Ninguno. Quiero que noten que estas preguntas son demasiado abstractas. Se parecen mucho a las preguntas que hace Google en entrevistas de trabajo. Y son usadas principalmente para ver qué tipo de personalidad tiene una persona. Cada pregunta tenía un timer en cuenta regresiva para evitar que las personas busquen las respuestas en internet. La página también guardaba dos cookies en la computadora del usuario, la 167 y la 761, que son los números de la canción MP3, 761, y el número de la duración, 167 segundos. Después de completar el formulario, se les pedía que dejen un correo electrónico y al poco tiempo recibían este mail.
En el lenguaje de programación de tu preferencia, construye un servidor TCP que implemente el protocolo descrito a continuación. El código del servidor debe estar escrito por ti y solo por ti, aunque eres libre de usar cualquier módulo o biblioteca disponible públicamente para el lenguaje de programación seleccionado. Una vez que termines, hazlo accesible con un servicio oculto de Tor. Luego proporciona la dirección Onion y el puerto mediante un correo electrónico cifrado con GPG a esta dirección. Tienes hasta las 0000 UTC del 3 de febrero de 2013. Cualquier correo recibido después de ese momento será ignorado. Buena suerte, 3301.
Y abajo estaban todas las especificaciones técnicas para construir el servidor. Claramente en esta parte, alguien que simplemente tenga ganas de resolver el acertijo, si no sabía de ingeniería informática, esta parte no lo iba a poder hacer. Algo que decidí no nombrar a lo largo del video es que 3301 sigue usando espacios dobles después de cada oración. Parece que sigue manteniendo los detalles. Es como si fuera su marca registrada. El servidor que les pedía construir recibía 8 comandos específicos. Rand, Quine, Base 29, Code, Coan,
DH,
Next y Goodbye. Cuando el servidor recibía el comando Rand, debía responder con un número criptográficamente random entre 0 y 255. Un número pseudo-random criptográficamente seguro es básicamente un número que tiene que cumplir ciertos requisitos de aleatoriedad. Uno de los más importantes, por ejemplo, es que no se puede hacer ingeniería inversa. En el video de los números randoms que subí al canal, veíamos cómo se pueden generar números randoms usando una fórmula. Lo malo es que si conozco el número random y conozco el algoritmo, puedo calcular el número anterior. Y si conozco el anterior, puedo calcular el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Esto deja de ser seguro para sistemas de seguridad. Por eso se inventaron los generadores de números pseudo-randoms criptográficamente seguros, o CSPRNG en sus siglas en inglés. Hoy en día hay cientos de algoritmos distintos para generar estos tipos de números, como Salsa 20, Chacha, Fortuna, ASCTR, entre otros. Yo se los nombro nomás por si los quieren saber. Se los dejo en la descripción como en todos los videos, por si los quieren llegar a buscar. Después, el servidor podía recibir el comando quine, y el servidor respondía con un quine en el lenguaje de programación usado para implementar el servidor. Un quine es un programa que cuando lo ejecutas, produce una copia exacta de su propio programa. En ciencias de la computación, esto se lo llama también como programas autorreplicativos. Von Neumann, en los años 40, teorizó sobre este concepto y lo llamó autómatas autorreplicativos. Básicamente eran máquinas con la capacidad de volverse a autoconstruir. Y para los más curiosos, acá les dejo códigos de quines en distintos lenguajes de programación. Fíjense que cuando corremos cualquiera de ellos, nos vuelve a generar el mismo código. También este servidor podía recibir el comando base 29. Cuando escribías base 29 y a continuación un número cualquiera, el servidor debía responder con ese número convertido en base 29. Creo que esto es lo más raro de todo. De todas las bases que había para elegir, la base 29 no representa absolutamente nada, es la más extraña de hecho. Si era, no sé, base 2, base 6, base 8, base 10, base 16, es normal en computación, no es tan raro. Pero base 29, que encima 29 es un número primo. Si quisiéramos convertir un número a las letras del abecedario, necesitaríamos base 35. La base 29 no tiene sentido. El servidor también recibe el comando code y debe devolver todo el código fuente. Después, el servidor puede recibir la palabra koan y el servidor responde con un koan. El koan es una historia, puede ser una historia, un diálogo o una pregunta del budismo. Por ejemplo, este es un koan. Si dos manos aplauden, hay un sonido. Entonces, ¿cuál es el sonido que hace una sola mano? Para pensar, ¿eh? El servidor puede recibir también el comando DH. DH viene de Diffie-Hellman, que son las dos personas que inventaron el mayor algoritmo de la criptografía moderna de intercambio de llaves públicas. Justamente el algoritmo de Diffie-Hellman, nombrado después de Whitfield Diffie y Martin Hellman. Para los que vieron la explicación del algoritmo RSA del video anterior, pueden imaginarse el algoritmo Diffie-Hellman como un precursor al algoritmo RSA. Fue el génesis de todo. En este caso, el usuario escribía DH, un número primo, y el servidor respondía con los otros valores necesarios para establecer las llaves públicas y privadas usando Diffie-Hellman. Después tenemos el comando next, que es para enviar información al servidor. Y por último tenemos goodbye, que lo que hace es cerrar la conexión con el servidor. Para los que saben de informática, hacer este servidor no era tan complicado. Algunas personas lo hicieron, tengo el código en Go y el código en Python. No sé si va a entrar en pantalla, pero se los muestro por las dudas. Una vez que enviaban el código terminado a la casilla de correo electrónico, no hubo respuesta de 3301 por 2 semanas. Hasta que le pudieron hacer ping. 3301 había habilitado estos servidores y ya estaban funcionando. Después recibieron un mensaje firmado con PGP.
No compartas esta información. Felicitaciones. Tu prueba finalmente llegó a su fin. Esperamos que hayas disfrutado las vacaciones durante las últimas semanas. Estarán muy ocupados ahora si deciden unirse a nosotros. Hay 2 pasos finales, aunque no habrá códigos ocultos, ni mensajes secretos, ni búsquedas físicas de tesoros. El primero de ellos es simplemente la honestidad. Siempre hemos sido honestos con ustedes y continuaremos siéndolo. Y esperamos que ustedes sean honestos con nosotros a cambio. Todos se han preguntado quiénes somos, así que ahora se lo diremos. Somos un grupo internacional. No tenemos nombre. No tenemos símbolo. No tenemos listas de miembros. No tenemos un sitio web público y no nos anunciamos.
Quiero parar un segundo para decirles que, a partir de ahora, este mensaje es exactamente igual al que mandó al final del acertijo anterior. Solamente cambió la primera parte que les leí. Y por si se preguntan si este mensaje es real o no, podemos corroborarlo viendo la firma del mensaje. Lo ponemos en la página y vemos que sí, efectivamente es él. O debería decir ellos. Dejan en claro que no son un grupo hacker ni un grupo criminal. No aceptan personas que estén involucradas en actividades ilegales. Y que su misión principal es garantizar la privacidad y terminar con la tiranía y la opresión. Al final deja un correo electrónico y después preguntas relacionadas con la libertad, el anonimato y derechos humanos.
Esperamos con ansias tu respuesta. 3301.
Esto es lo último que se supo de 3301 en 2013. Saquen sus propias conclusiones, porque este es el mayor acertijo de la historia de Internet. El grupo de Cicada 3301, después de este último mensaje, desapareció. Nunca más se volvió a saber sobre ellos. Como el año anterior, no se sabe quién llegó a completarlo, no se sabe nada, no se sabe ningún integrante, no se sabe ni un solo nombre y apellido. Durante las siguientes semanas no apareció ninguna otra pista. La gente sacaba sus propias conclusiones en distintos grupos y foros de ciberseguridad, pero sin llegar a ningún lado. Pasaban los meses y no había ningún rastro de 3301. Hasta que el 6 de enero de 2014, a las 3:59 a.m. en la cuenta de Twitter de 3301, subió un link. Un link que nos lleva a una imagen.
Hola, la epifanía está sobre ti. Tu peregrinaje ha comenzado. La iluminación te espera. Buena suerte, 3301.
El juego vuelve a comenzar, y para la comunidad de 3301, el acertijo de 2014 es el mejor de todos y el más difícil. Aparece Liber Primus, un libro que nadie lo pudo descifrar, es como el manuscrito de Voynich. Tengan a mano Gematria Primus, porque las runas que no usamos ahora empiezan a cobrar sentido. ¿Y qué pasa con las coincidencias en el número de la parábola y todos los otros números primos que encontramos a lo largo de este episodio? Eso va a terminar de cerrar en la siguiente parte. Así que si quieren que saque la parte 4, tienen que darle al botón de like. Depende de ustedes. No se dan una idea de lo difícil que es hacer este video. Semanas de guión, semanas de edición, realmente muchos días de trabajo. Así que necesito todo su apoyo para la siguiente parte. No se olviden de suscribirse. Ahora sí, nos vemos.